Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
¿Puedes ayudar? Qué pena. Estamos hoy en el libro de Romanos, capítulo 13. Este libro de Romanos es un buen libro para leer y estudiar. Si usted está buscando respuestas acerca de la vida eterna, acerca de cómo es Dios y cómo somos nosotros, ahí está, ya se encontró. Bueno, aquí estamos en el capítulo 13 y vamos a leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Pero para que tengan un concepto correcto de lo que está hablando aquí, hay que conocer el contexto de ese pasaje. La primera parte de Romanos, los primeros capítulos, nos habla de nuestra culpabilidad. Es algo depresivo, honestamente, que cuando llegamos a Romanos 1, dice, no, Dios es bueno y el Evangelio salva a todos. Amén. Porque el hombre es malo. ¿Cómo? El hombre ha pecado. Ay. Y el hombre, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ay. Todos somos culpables. Ay. La ley nos condena. Ay, no. Pues por varios capítulos nos dice, somos malos, somos malos, somos malos, somos malos. La naturaleza humana no es suficiente para llegar al cielo. Pero luego llegamos a capítulo 4 y nos habla de la gracia de Dios, que siempre la gracia de Dios está abundante, es abundante. Cuando el pecado abundaba, más sobreabundaba, dice, la gracia, gracia a Dios. Y llegamos al 5 y dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para entender la salvación tenemos que entender que nosotros no podemos ganarla por las obras, pero luego podemos entender lo grande que es el amor de Dios para con nosotros. ¡Wow! Lo maravilloso que es el Evangelio bíblico. ¡Wow! Eso me asombra. Y cuando llegamos al capítulo 5, 6, 7, 8, hasta el 9, vemos la obra de Dios en cuanto a la salvación. En el 10 dice, no, es fácil, pues cerca de ti está la palabra, hasta está en tu boca, que si confesares al Señor Jesús, un Salvador, serás salvo. Pues ya destruí eso. Sí, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Wow, la salvación es simplemente recibirla a Él, simplemente confesarle como mi Señor, simplemente recibir lo que Él hizo por mí en la cruz, para mí pago de pecado. Wow, gracias a Dios, yo soy salvo. Y luego a partir de capítulo 11 comienza a hablarnos acerca de la vida práctica del creyente. Eso es muy interesante. El libro de Romanos está formulado así, de esa forma: enseñarnos la necesidad de la salvación, enseñarnos cómo es la salvación, cómo recibimos la salvación, y luego enseñarnos cómo vivir a la luz de esa salvación. El capítulo 12 comienza una enseñanza muy práctica, muy práctica. Dice que el cristiano debe someterse a Dios, debe servir a los demás, debe entender que la iglesia es un cuerpo y todos somos diferentes miembros y formamos una parte especial. Y luego llegamos aquí al capítulo 13. Bueno, ya saben el contexto de todo el libro de Romanos. No sabían que iban a recibir una enseñanza de un libro total el día de hoy, ¿sí? Bueno, Romanos 13 es interesante porque luego aplica el evangelio de la vida de un creyente a la vida diaria nuestra, donde vivimos ahora, donde vivimos hoy en día. ¿Cómo podemos aplicar estas grandes doctrinas de la salvación ahora mismo, a donde vivimos ahora mismo? Uy, pues aquí vamos a enfocarnos más que todo en la primera frase, pero en todo este texto, espero que lo puedan ver, vamos a tomarlo pedazo por pedazo, parte por parte, pero ahí vamos a leerlo todo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atiendan continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy interesante este texto. Habla de someternos a las autoridades en la vida. Vamos a tomar tres semanas con la ayuda de Dios, viendo la relación que nosotros tenemos como creyentes. ¿Cómo debemos vivir a la luz del Evangelio bajo el gobierno, con el gobierno, en el Estado? ¿Cómo debemos vivir a la luz del Evangelio? ¿Cómo debe vivir un creyente a la luz de hasta la corrupción que hay en muchas partes del mundo? Bueno, el contexto aquí, vamos a mirar más que todo esa frase: sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay muchas enseñanzas, vamos a retroceder un poquito, David. Hay muchas enseñanzas en diferentes iglesias en cuanto a este texto. Hay cuatro perspectivas distintas, que hay varias iglesias que enseñan. Uno, que debemos obedecer completamente al gobierno porque no nos es permitido levantarnos en contra. Bueno, hay un ejemplo. ¿Quién ha escuchado de un señor ahí, cómo lo dicen en español? En Alemania, los nazis, Hitler, así dicen. ¿Quién ha escuchado del señor Hitler? Todo el mundo, ¿sí? Que ese señor es conocido por todo el mundo ahora, hoy en día, como que el que hizo un dictador, pero ¿qué hizo en su, cómo? El holocausto, ¿qué hizo? ¿Mató a quiénes? A los judíos. Mató a muchos judíos, hasta 1,000,000, 2,000,000 de judíos. Era su meta purificar la raza humana de todos los judíos. Bueno, en Alemania había experimentado un avivamiento muchos años antes de eso. Es más, la primera Biblia que fue impresa en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad, fue por un señor alemán, Gutenberg. Él inventó la máquina para imprimir y dijo: no, la primera cosa que quiero imprimir es la Biblia, porque es el libro más importante para los humanos. Y en Alemania vemos a muchos teólogos y muchos líderes en la historia de la humanidad, y ahí están algunas iglesias en el tiempo de Hitler, hace muy poco, relativamente muy poco, iglesias muy establecidas, iglesias que profesan conocer a Dios, aman la Biblia, aman la palabra de Dios. Había una iglesia muy distinta, muy común, muy grande ahí en Alemania en ese tiempo, la iglesia luterana. La iglesia luterana, porque Martín Lutero era alemán, según entiendo. Entonces, el señor, el fundador de una iglesia, líder de una reforma protestante en toda esa, en Europa. Entonces, una iglesia establecida por él, querían vivir sus vidas por la escritura. Pero ¿qué pasó en el tiempo, en la época de Hitler, en esos años? ¿Cómo respondieron las iglesias? Bueno, Hitler dijo específicamente: ustedes que profesan ser cristianos deben mirar Romanos 13. Ustedes deben mirar aquí, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque soy aquí porque Dios quiso que esté acá. La iglesia luterana no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Se callaron. Vieron a millones de judíos, vecinos, amigos, compañeros, que fueron llevados para sacrificar. Porque dijeron en ese tiempo, los judíos ni siquiera son humanos. Entonces, usaron este texto, ¿para qué? Para simplemente callar a los creyentes, diciendo: ustedes no pueden hacer nada. Deben someterse a todas las autoridades. Bueno, hay algo bueno de esto, que hay que someternos ante las autoridades, pero ¿dónde colocamos esa línea? ¿Dónde está el límite de someternos a las autoridades. Bueno, hay otra perspectiva, debemos apartarnos completamente del gobierno civil porque no tiene nada de autoridad sobre nosotros. Dice aquí, bueno, si hay autoridad sobre nosotros que no es completamente, según esta lista, según estas cualidades y calificaciones, entonces eso no es de Dios y no tengo que hacer nada. Yo conozco, lamentablemente, a un pastor que es así. No paga impuestos, va en contra a todos, va en contra hasta la policía, hasta, y lo hace como a nivel nacional, y pues es muy feo, y lo hace en nombre de Dios. Dice, no, pues la Biblia dice que hay que someter a la autoridad que Dios ha colocado, pero Dios no colocó a usted, usted está en contra de Dios, entonces yo sirvo a Dios, yo soy ciudadano de otro país. Entonces dice, no, usted no tiene autoridad sobre mí. Hay una iglesia muy grande, ustedes a lo mejor la conocen. Esa iglesia decidió, bueno, es mejor, si no podemos estar en el gobierno y controlar al país por medio del gobierno, es mejor hacer nuestro propio país donde nosotros mismos somos los líderes. Si hay un señor que es el líder de tal religión, de tal iglesia, que no hay superior a él, pues hicieron un país dentro de un país, ustedes lo saben, sí, y no hay superior a ese señor, y pues ellos tomaron esta perspectiva. Bueno, ¿cómo que el hombre de Dios va a someterse a un hombre que no es de Dios? Entonces no hay otra autoridad superior a ese señor. Pero ¿es la perspectiva bíblica? ¿Es lo bíblico? Bueno, sí somos ciudadanos de otro país, pero bueno, hay otra perspectiva. Debemos cambiar al gobierno desde el interior. Bueno, y hay momentos para estos, pero estamos viendo mucho de esto hoy en día, que los políticos que salen de las iglesias y la iglesia misma empuja a los políticos, dicen, no, es uno de los nuestros, va a cambiar todo, va a reformar el lado político de este país y va a cambiar todo. Y yo creo que hay un lado bueno en esto, porque vemos históricamente, bíblicamente, varias personas que estaban involucradas en el lado político, en el gobierno, que ayudaron mucho a hacer una reforma. Vemos a Daniel, vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, estamos hablando sobre ellos en Café Madrid, que ellos eran líderes, los llevaron cautivos de su país a Babilonia, a un país que no amaba a Dios, no conocía a Dios, llegaron a ser líderes dentro de ese país, y Daniel era el brazo derecho del hombre más poderoso en todo el mundo. ¿Y qué hizo? Sigue sirviendo a Dios, y pues varias veces por su dedicación a Dios, pues cambió el reinado totalmente, cambió el reino. El rey, el líder, vio la importancia de servir y conocer al Dios de Daniel. Lo mismo vemos con José en el Antiguo Testamento en Egipto. Otra vez el poder mundial, y el hombre llegó a ser el brazo derecho de Faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, y pues salvó a muchas personas, a pesar de que otros le intentaron mal, llegó ahí. Vemos lo mismo con Esther. Esther era una judía, una muchacha hebrea, viviendo en un país poco después de Daniel, muy poco tiempo después de Daniel, y estaba ahí sirviendo en un reino, bajo un rey que era muy malo. Y ese rey, pues un día no le gustó mucho lo que hizo su esposa, entonces la despidió, dijo, no, nunca quiero ver tu cara jamás. La despidió, la expulsó del palacio, dijo, no, tú te debes ir para allá, nunca quiero verte jamás. El día que te vea voy a matarte, y ahora voy a buscar otra. Hizo una competencia entre todas las vírgenes, entre las muchachas, las doncellas del reino, quién era la más bonita, quién era la más hermosa, quién era esto, el otro, y pues cada noche otra muchacha tenía que ir al rey. ¡Qué horror! Y un día le tocó a Esther, y pues no era una opción para ella. Pasó ahí, le agradó al rey, y el rey dijo, no, te quedas como mi esposa. Y ahora una muchacha judía hebrea en medio de un país perverso, casada ahora con un señor muy perverso, y pues llegó otro que era como el brazo derecho del rey, dijo, no, pues no me agradan los judíos, vamos a matar a todos los judíos. Y el primo de Esther dijo, no, Dios te ha colocado ahí por un tiempo como este, por este, un propósito especial. Y Dios utilizó a Esther para cambiar el corazón del rey y para salvar a mucha gente. Bueno, entonces hay una perspectiva. Bueno, debemos levantar muchos políticos cristianos e infundir. Vamos a inundar el palacio aquí en Santander, en Bogotá, para todo el mundo, digamos, con buenos cristianos. Ahora también estamos entrando en la temporada de elección en los Estados Unidos. Están saliendo todos los candidatos y pues yo que estoy aquí muy poco miro, pero estoy mirando ahí quiénes son los candidatos, porque aquí no puedo votar siendo estadounidense, pero allá sí puedo votar y me interesa algo. No vivo mi vida preocupándome de eso, pero yo veo los candidatos y es interesante porque muchos dicen, no, es que yo soy un cristiano, por eso todos los cristianos deben votar por mí, pero tienen unas normas que no me caen. Yo soy cristiano, todos los cristianos deben votar, ay, pero tampoco, entonces todos los cristianos usan eso como tarjeta para, bueno, todos los cristianos deben hacer su voto para mí. Debemos inundar el lado político con cristianos. Pero yo creo que bíblicamente en el Nuevo Testamento sí hay un lado para eso. Pero hay otra perspectiva bíblica que queremos tomar hoy. Debemos entender el gobierno desde una perspectiva bíblica y así obedecer o desobedecer a las autoridades en los momentos correctos, según lo que dice Dios. Siempre sometiéndonos, vamos a decidir si obedecemos o si no obedecemos. Dice, ay, pero ¿cómo así? Obedecer, desobedecer, pero someterse. Sí, vamos a ver eso. Cada punto tiene algo de validez aquí que hemos visto, pero miraremos más que todo el punto número 4, en la perspectiva 4. Bueno, entonces, número 1, hay que entender, hermanos, que hay una diferencia entre someterse y obedecer. Hay una diferencia grande. A veces nosotros queremos usar estos términos, someterse o obedecer, u obedecer, como algo sinónimo, ¿sí? Sinónimos. Queremos decir, bueno, someterse es obedecer. Hay pasajes, muchos pasajes en la Biblia que habla de someternos como creyentes. Habla a las mujeres someterse a sus maridos. Entonces muchos maridos, eso es lo que hacen. Mujer, la Biblia dice que debes someterte a mí, entonces yo te digo esto y debes hacerlo. Sea una buena cosa, sea mala cosa. ¿Quién ha escuchado a un marido así? Aquí en Santander los hombres no quieren levantarse contra las santandiranas así. No, pero hay mucho de eso, machismo, muchos que quieren controlar a sus mujeres usando este texto que dice que las mujeres se deben someter haciendo que hagan cosas que no deben hacer y no quieren hacer y hasta bíblicamente no es lícito hacer. Pero obedecer es cumplir exactamente las órdenes de otra persona. Eso es lo que quiere decir obedecer. Cumplir exactamente las órdenes de otra persona. Hay una ilustración, no sé si usted lo ha escuchado, que un niño, como 5 o 6 años, estaba con su papá y el papá decía, bueno, siéntate, mi hijo, siéntate, por favor, siéntate. Y el niño decía, no, y que corría por favor, siéntate, siéntate. Y por fin dijo, pero por dentro estoy parado. Obedeció en el exterior, pero en el interior no se sometió. Hay una diferencia aquí. Podemos obedecer con una mala actitud porque la obediencia está enfocada en los hechos y en el exterior. Obedecer no es igual al hecho de someterse. Someterse es ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otra persona. Voy a repetir eso porque es importante. Someterse es ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otra persona. Trata más que todo con nuestra actitud, diciendo, bueno, yo reconozco que esa persona tiene una autoridad y esa autoridad que tiene viene de Dios, entonces voy a ponerme voluntariamente bajo su autoridad. Bueno, esta palabra griega, hupotasso, es una palabra que aparece por todo el Nuevo Testamento, todas partes. Vemos que es algo que vemos con mucha frecuencia porque refleja perfectamente la actitud y la mente de Cristo mismo. Cristo modelaba, o era el modelo de esta actitud de someterse. Someternos no siempre quiere decir que vamos a obedecer. ¿Sí escucharon? Someternos no siempre quiere decir que obedeceremos. Eso es muy, muy delicado. Entonces quiero que presten mucha atención. Cuando nos sometemos a un mal líder, es posible que sufriremos la consecuencia de no obedecer a ese líder. Vemos el ejemplo en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos. En el libro de Hechos les dijeron a los apóstoles: no prediquen más en el nombre de Cristo. Y pues los azotaron, los encarcelaron, hasta los apedrearon. Y el otro día, para los que sobrevivieron, ¿qué hicieron? Volvieron a predicar en el nombre de Cristo. Volvieron a hablar con otro acerca de Cristo. Y los líderes le dicen: no, no les dimos, ayer los dijimos, ya olvidaron, no deben predicar en su nombre. Y dijeron: bueno, échanos en la cárcel, nuestro Dios nos librará. Sufrían la consecuencia de no obedecer, pero se sometían. ¿Sí puedo decir? Se sometían a la autoridad. ¿Sí pueden ver la diferencia? Es que podemos obedecer exteriormente y no someternos. Podemos someternos sin obedecer, y podemos someternos y obedecer. Son principios y conceptos distintos. Es un asunto de respetar a esa persona, dándole honor, entendiendo que Dios le ha colocado ahí para un propósito especial que Dios le ha tenido. Todos tenemos autoridades en la vida. En 1 de Pedro, no vamos a tomar mucho tiempo para mirarlo, pero usted puede estudiar todo el libro de 1 de Pedro y habla mucho de eso. Usa la misma palabra, hipotazo, hablando en el capítulo 2 acerca del gobierno. Hablaremos de eso en un ratico. Y como que todos debemos someternos. Habla en el 2:18 acerca del trabajo. Y como el amo, debemos someternos al amo si somos criados. O en otras palabras, si nosotros somos empleados de alguien, debemos someternos a nuestro patrón. Para el contexto del día de hoy, para la aplicación para nuestras vidas, podemos y debemos someternos a nuestro patrón. Dice en el capítulo 3 que la mujer debe someterse al marido en el hogar y pues en ese rango, en la familia. Bueno, vemos en el capítulo 5 que los jóvenes deben someterse a los ancianos en la iglesia. Es un concepto que corre por toda la vida cristiana. Someternos. Hipotazo. Hipotazo es una palabra muy interesante, es una palabra griega que quiere decir ponerse voluntariamente bajo la autoridad de otra persona. Voluntariamente. Someterse, decir: bueno, yo reconozco que usted es el líder. Es un asunto de respetar a cada autoridad, dándole honor. Bueno, toda autoridad, vamos a ver el próximo punto. Toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. David. Bueno, gracias. Toda autoridad viene de Dios. Aquí vamos a mirar Romanos 13:1. Porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Tenemos que entender que nada ha sorprendido a Dios. Eso es difícil para nosotros entender, porque muchas cosas nos pueden sorprender. Hay noticias que no esperábamos. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? Pero a Dios nada le ha sorprendido. Él es soberano, Él es eterno, Él no es limitado por el tiempo, y Él sabe exactamente lo que está pasando. Y a pesar de que nos ha dado libre albedrío, Él es soberano en todo y nada le ha sorprendido. ¡Wow! ¿Esta carta fue escrita a quiénes? ¿Alguien lo sabe? Bueno, esta carta que estamos estudiando, ¿qué dice ahí en esa esquina? El libro de Romanos. Bueno, una pregunta para teólogos acá. La iglesia de los romanos quedaba en ¿qué ciudad? Roma. Uy, son inteligentes. Bueno, bueno, voy a darles una galleta después. No, aquí entonces Romanos fue escrito a la iglesia que estaba en Roma. Una pregunta entonces: en Roma en ese tiempo era muy fácil ser un creyente, ¿cierto? No. No. Había un emperador que se llamaba en ese tiempo Nero. ¿Ahí lo dicen? ¿Cómo? Nerón. Bueno, es siempre interesante cómo cambian los nombres en los diferentes idiomas. Nerón era un emperador, uno de los peores para perseguir a la iglesia cristiana. ellos edificaron coliseos grandes y tenían su deporte. Básicamente era tener a los cristianos, ir y buscar a los cristianos y luego meterlos en un coliseo con leones y ahí prepararon crispetas para mirar el show. Dijeron, uy, mira, a él le falta un brazo y uy, ese león, qué bravo ese león porque no le mata en un solo... Entonces, le está persiguiendo, wow, mira eso. Y luego colectaron los cristianos, fueron buscando a los cristianos, colocaron a los cristianos en esto, en el mismo coliseo con los mejores guerreros. Los cristianos tenían que correr. Ahí los romanos diciendo, ay, qué buen show, ¿no? Qué raro, qué malo, hermanos. Colocaron los cristianos en las cárceles e inventaron instrumentos para torturar a los seguidores de Cristo, los seguidores del camino. No solo meterles en la cárcel, sino meterles bajo una condenación de sufrir mucho por su fe. Porque para ellos era divertido, especialmente al emperador Nerón. Y ese señor también es conocido que colocaba, no hay niños aquí, para no darles pesadillas, pero una antorcha con un cristiano vivo por un rato. Le colocaba algo de aceite o gasolina, algo así, que tenían en el día, lo encendieron y ahí tenía antorcha en todo el jardín de él, vivas. Personas que para él era nada, chévere, escuchar los gritos, escuchar que ellos están padeciendo algo, dolor. Hermanos, cuando Pablo dice deben someterse a todas las autoridades porque son de Dios, imagínense las miradas que todos daban. Bueno, tal vez es así en Jerusalén. No, no, tampoco. En Jerusalén estaban persiguiendo también a los cristianos. Tal vez es así en otro país que hay libertad y todo, y que hasta el mismo gobierno está lleno de cristianos. Pero aquí no entiendes, Pablo, es que aquí en Roma persiguen a los cristianos, matan a los cristianos, y para ellos es algo divertido. Estamos bajo un emperador que para él pues es algo chévere hacer sufrir a todos los cristianos y perseguir, torturar a no solo los hombres, sino las mujeres y los niños también, las familias de esos creyentes. Y usted no entiende, señor Pablo, que nosotros aquí en Roma, nosotros no experimentamos libertad religiosa. ¿Y cómo que nos está diciendo que Dios ha colocado esa autoridad? Bueno, Dios estaba sirviendo un propósito. Y él les dice, bueno, hay que someterse, pero toda autoridad viene de Dios. No hay que someterse necesariamente porque él es el emperador. Hay que someterse porque, bueno, Dios le permitió ser el emperador. Y recuerden que hay una diferencia entre someterse y obedecer. El asunto es respetar, el asunto es honrar a esa persona y la posición que ellos tienen como el líder. Dios iba a usar a ese hombre, al emperador Nerón, para un propósito también. En ese tiempo estaban abriendo muchos caminos alrededor de todo el mundo conocido, y ahí estaban abriendo los caminos romanos, y ese señor era muy importante en la formación de eso. Y saben que el evangelio fue llevado en esos mismos caminos hacia otra ciudad y otra ciudad y otra ciudad, y muchos sufrieron a causa de él, y muchos cristianos padecieron. Pero Pablo decía, bueno, no sabemos siempre por qué, pero hay que respetar al hombre porque toda autoridad es de Dios. La posición que él tiene debemos honrar, por lo menos. Bueno, Jesús ante Pilato, ahí dice en Juan 19, 10 al 11. Cuando Pilato está por crucificarle a Jesús, está ante un tribunal ilegal. En ese tiempo hablamos de eso un mes, dos meses pasados, un martes. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Dice Jesús a Pilato, tú no tienes autoridad, sino que te fuese dada por mi Padre. Estoy colocando mi vida, voy a poner mi vida, nadie me la quita. Tú no tienes autoridad para crucificarme así como piensas. Y cuando nosotros padecemos algo, hay que entender, bueno, Dios está permitiendo esto por una razón específica. Si rebelo contra la autoridad, hablando de la actitud, en lo que alinea con la voluntad de Dios especialmente, estoy rebelando contra Dios mismo. Muchos creyentes van muy en contra a toda autoridad, diciendo, Jesús es mi rey, así que no necesito ningún otro rey. Voy a respetar a Jesús, voy a honrar a Jesús, voy a obedecer a Jesús, no tengo que obedecer a ningún otro. Pero ¿está bien eso? Muchos usan eso como para encubrir el pecado suyo, para esconder algo que no quieren darse cuenta delante de los gobernantes, delante de la autoridad. Dios ha creado a tres instituciones, vemos en la Biblia. La familia fue la primera en Génesis. Vemos que Él instituyó la familia como algo muy especial. Si tenemos problemas en el matrimonio, ¿a quién debemos preguntar cómo mejorar esos problemas? Al que inventó la familia, al que inventó el matrimonio, es Jesús, es Dios mismo que instituyó la familia. También el gobierno era institución de Dios. Él dijo desde el principio, desde el libro de Génesis, que Él está colocando eso, que Él coloca líderes para cada pueblo, cada nación, cada ciudad, y era su idea, wow. Y la iglesia también era la institución que últimamente Él instituyó, amén, en el Nuevo Testamento. Entonces Él sabe de eso. ¿Cuál es la esencia de la rebelión? Entonces, cuando entendemos que toda autoridad viene de Dios, ¿cuál es la esencia de la rebelión? Cuando rebelas en un área de tu vida, no te sorprendas cuando los que deben someterse a ti rebelan también. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay una mujer, digamos, una hermana, que dice, mis hijas, mis hijos no me quieren dar caso, siempre se están rebelando contra mí. No me quieren obedecer, no me quieren respetar, no me dan caso y no sé qué hacer. ¿Y saben qué? Durante todos los días ella está ahí en la casa con los niños o preparando la cena, ahí están los niños y dice, ay, tu papá nunca quiere llegar a tiempo, y tu papá esto y el otro, y tu papá, no, pues él a veces hace lo que él quiere hacer y no, pues nosotros vamos a hacer lo que queremos hacer nosotros. ¿De quién aprendió la rebelión los niños? De su mamá. Y el hombre llega a casa y dice, no, pero mi esposa nunca me respeta, mi esposa nunca me da caso, mi esposa nunca se quiere someter a mí. Pero todo el tiempo ella escucha que él está hablando en contra de los gobernantes, en contra del pastor, en contra de los líderes, en contra de los políticos, en contra de todos. Entonces, ¿por qué se debe someter a su esposo? Va a tener la misma actitud. Es que la rebelión contagia, y eso va a cada parte de nuestra vida. Cuando rebelamos contra un líder que Dios ha colocado, una autoridad, eso llega a cualquier otra parte de nuestra vida. Hay algunas personas que se rebelan contra el gobierno y por eso tampoco quieren someterse en la iglesia o en el hogar o en las otras instituciones de Dios. Entonces la rebelión es así, cosechamos lo que sembramos, hermanos. Pueden presentarse casos cuando no sería necesario desobedecer, cuando no sería necesario desobedecer a un gobierno humano, mientras quedamos sumisos a la autoridad que Dios ha puesto en ellos. Eso es importante ver. Hay casos en que tenemos que desobedecer, y veremos eso ya en el otro punto. Pero hacemos eso sumisos a la autoridad que Dios les ha dado. Bueno, ¿cuáles condiciones podrían justificar tal reacción hoy? Conforme a los ejemplos dados en la palabra de Dios, ¿cómo debemos comportarnos en tal caso? ¿Cómo debemos encontrar el equilibrio entre esto? El número 3, quiero que vean ahí conmigo el próximo pasaje, Romanos 13, de 3 a 6. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo que lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. La autoridad tiene un propósito especial. El propósito principal de la autoridad, de los gobernadores, de los políticos que gobiernan sobre la gente, es que básicamente es forzar la ley de Dios. ¿Saben eso? En cada nación ellos tienen leyes, ¿cierto? Aquí en Colombia hay leyes también. Yo no puedo hacer lo que me nace hacer siempre. Yo no puedo matar a ninguno de ustedes que me enoje. No, mentira. Bueno, sí es cierto que no puedo matarles. Si yo quiero matarles a usted, quiero asesinar al hermano Oscar por decir que yo soy gordo, porque así. Quiero, no sé, darle un machetazo en la cabeza, no sé. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero luego llega la policía, llego delante del juez, que son autoridades que Dios ha colocado acá, Dios ha permitido, Dios ha ordenado, y ellos, ¿qué van a hacer? Ellos van a decir: señor Vance, culpable. ¿Culpable de qué? De un homicidio. Bueno, eso va por todos lados. Si yo quiero robar un banco, yo necesito plata, entonces voy al banco aquí a la vuelta, la vivienda, ellos tienen mucha plata, demasiada plata, entonces claro que me sobra algo, unos cuantos milloncitos para mí, porque tengo necesidades. Entonces voy a entrar en el banco, voy a decir: yo soy gringo, entonces dame toda la plata que tiene. Bueno, eso no tiene que ver con nada. Pero si yo robo un banco, entonces ¿qué va a hacer el gobierno? Las autoridades, ¿qué van a hacer? Van a esforzar la ley. ¿Saben qué? En los 10 mandamientos es un tipo de guía para cómo debemos vivir como ciudadanos también. El propósito es mostrarnos que somos culpables. Todos hemos mentido, todos hemos tenido otros dioses, todos hemos tenido malos pensamientos, hemos codiciado, pero ¿saben que los gobernantes de este mundo también gobiernan según los 10 mandamientos? Si admiten eso, si no admiten eso, eso es lo que están haciendo. Están esforzando la ley de Dios. Qué raro, qué interesante, ¿no? ¿Cómo puede decir Pablo que las autoridades son siervos de Dios? Aquí dice, son siervos de Dios. ¿Será que sirven para algo importante? Yo creo que sí. El trabajo es eso, es hacer que la gente cumpla la ley moral de Dios. ¿Por qué debemos estar en rebelión contra eso? Hay mucha gente que va en contra del gobierno y nada más está esforzando la ley moral. La gente dice: no, yo tengo un solo rey, es Jesús. Usted no es mi rey, usted no es mi líder, usted no es mi autoridad. Y pues todo mientras tanto que están encubriendo el pecado propio, no queriendo pagar la consecuencia. El hermano me estaba contando ayer que él conocía a varios jóvenes que cuando tenían problemas legales, eran en la sierra, cuando tenían problemas legales, ¿qué hicieron? Corrieron a la iglesia y dijeron: no, ahora somos de la iglesia y ellos no tienen autoridad sobre nosotros. ¿Pero usaron la iglesia para qué? Para esconderse. Y no debemos hacer eso. Ahí dice: si ustedes no quieren temer al gobierno, háganlo bien, háganlo bueno. Y pues no hay que tener miedo de ellos, háganlo bueno. Pues más que todos son servidores de Dios para tu bien. Dice: si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si simplemente hiciéramos el bien, evitaríamos el 99% de nuestros problemas con el gobierno. Amén. Bueno, yo tengo amigos que en los Estados Unidos, las leyes de tráfico, de tránsito, son mucho más estrictas que las leyes acá. Pues hay agentes de tránsito acá también, pero allá la policía anda por todos lados buscando quién anda un poquito más veloz que debe andar, mirando bien esto y lo otro. preparados para dar multa. Aquí lo hacen también, pero no tanto. Entonces, amigos míos, están en su carro y ahí van por la carretera, que la carretera está hecha para ir con mucha más velocidad. Y ahí uno anda 120, 130, fresco, tranquilo, y ahí va. Y pues el límite será 100 y están andando 120, 125, pensando, uy, soy el rey del mundo. Y ahí viene tras ellos una policía con sus luces y tienen que salir ahí. Y pues me han dicho esto: ay, hermano, ora por mí. Es que hoy recibí una multa y no sé cómo voy a pagar esa multa. ¿Por qué recibiste la multa? Bueno, es que ese tipo estaba buscando una razón para pararme. No, ese man. Sí, pero sí, es que estaba andando un poquito más rápido, demasiado rápido, pero bueno, ni modo. Él quería, bueno, ¿será que puede pelear ese caso? No, es que la policía estaba haciendo su trabajo. Si no queremos temer, hay que hacer el bien. Así dice, sirve un propósito especial. Hay personas que hablan muy mal en contra de la policía. ¿Saben qué? Debemos respetar a la policía. Hay personas que vean a la policía acá en Santander, en Bucaramanga, me ha sorprendido a mí. Yo siempre pensaba antes, uy, la policía es como anda con mucha autoridad y con arma, con todo. Y pues aquí, a veces la policía tiene 18 años. Pienso, pero ¿saben qué? Es una policía. ¿Qué quiere decir? Que tiene algo de autoridad sobre mí, en cierta forma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sí, señor, voy a hablar con, vale, hablarle con respeto. Nunca he tenido un problema con la policía acá, pero ¿saben qué? Muy fácilmente podemos ir en contra de la persona y a la vez rebelarnos contra la autoridad que Dios ha colocado ahí. Y debemos cuidarnos de eso, hermanos. Si simplemente hiciéramos bien, evitaríamos problemas. En 1 Pedro, vamos a leerlo, el capítulo 2, versículo 13 hasta el 17. Por causa del Señor, someteos. Esperen, ¿por causa de quién? Del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores. Y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Bueno, esto no solo decir que somos ciudadanos del cielo, sino cumplir también las leyes y las normas de acá también. Muchos no quieren someterse a las autoridades porque están haciendo algo malo y no quieren que les descubran. ¿Amén? ¿No es así? Bueno, el castigo del gobierno civil es una razón para hacer el bien. Ahí dice en el texto nuestro, dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, pero no solamente por razón del castigo. Bueno, yo no quiero quebrantar la ley, la autoridad acá, no quiero ir en contra a los gobernantes, a la policía, a tránsito, a lo que sea, y no quiero hacerlo porque no quiero recibir multa, no quiero perder mi visa, no quiero permanecer acá mucho tiempo y así estar aquí ilegalmente sin cumplir los papeles. Ahora estoy en el proceso de renovar la visa, de sacar la visa residente y es un chicharrón. Bueno, nosotros estamos en eso y nos dicen una cosa y hacen otra cosa y luego piden otra cosa y estamos en el proceso y muy fácilmente podría yo decir, yo estoy sirviendo a Dios, por eso voy a estar aquí bajo la autoridad de Dios. Pero después de muy poco tiempo se van a dar cuenta, entonces van a mirar el pasaporte. O cuando yo intento salir del país, van a decir, ay, pero señor Aarón, ¿con qué autoridad usted estaba aquí durante estas fechas? Voy a decir, bueno, bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué van a decir? Bueno, Dios ha colocado una autoridad sobre este país, se llama la Cancillería, la Migración, entonces usted debe someterse a nosotros también. Bueno, hermanos, debo temer el castigo de ellos, pero más que todo, ¿qué dice ahí en el versículo 5? No solamente por razón del castigo, sino también ¿por causa de la qué? La conciencia. Ay, hermanos. el cristiano debe ser el que más cumple sus responsabilidades. Amén. El cristiano debe ser el que más se somete a las autoridades. El cristiano debe ser un ciudadano ejemplar. ¿Por qué? Porque no solamente hace lo que hace por temor al castigo, sino por conciencia delante de Dios. Y ahí dijo en este texto que leímos en 1 Pedro 2, por causa del Señor, someteos a todo. Por causa del Señor, por la falta de integridad en la vida de muchos creyentes, el mundo tiene causa para burlarse de Cristo y de su evangelio. Hay un hombre en los Estados Unidos medio famoso entre las iglesias muy conservadores. El hombre enseña muy buenas cosas sobre la diferencia entre la evolución y la creación, y tiene muy buenas enseñanzas. El hombre es científico y predicador también, y pues yo tengo varios videos de él, lo he conocido, y es interesante lo que dice y la ciencia que va revelando, y pues es muy interesante, muy educativo. Pero luego él tiene una práctica en que él nunca quiere pagar impuestos, porque dice, no, soy bajo el gobierno de los Estados Unidos, soy bajo el gobierno de Dios. Y el tipo tiene buenas enseñanzas en muchas partes, tiene el evangelio muy claro, que somos pecadores en necesidad de un salvador, pero luego él no se somete a ninguna autoridad, a la policía, a los gobernantes. Él apenas salió de la cárcel, estuvo ahí por 10 años en la cárcel, porque no pagaba impuestos, y salió de la cárcel, y pues como mártir por la fe, decía, no, pues yo, ¿usted aprendió algo en ese tiempo en la cárcel? Sí, aprendí que tampoco cuando salgo voy a pagar los impuestos. Y saben que el mundo de afuera, los que no son creyentes, se burlan de eso. No, miren, los cristianos son malos ciudadanos, no cumplen los ¿cómo que ellos piensan que están están pensando eso, que no tienen que cumplir las leyes que todo el mundo tenemos que cumplir? Entonces muchos no quieren acercarse al evangelio, a la Biblia, a la cruz. ¿Por qué? Porque los mismos cristianos son hipócritas, los mismos cristianos no cumplen sus deberes. Y hablaremos de eso con la ayuda de Dios en 8 días, que el cristiano debe ser el ciudadano ejemplar, el ciudadano modelo. ¿Por qué? Se somete a la autoridad, no por temor al castigo, sino por conciencia delante de Dios. Decidamos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermanos. Porque miren conmigo el punto número 4, ya terminamos. Existe una jerarquía de autoridad. ¿Te sometas siempre a las autoridades en tu vida? Una pregunta, ¿te sometas siempre? Yo no, a ese fallo en ese respeto, yo tengo que mejorar ahí. Como en la fuerza militar existen diversos grados de autoridad. Bueno, vemos esto en el negocio también. Cuando yo voy, digamos, tengo un problema. Esto pasó esta semana pasada en migración. Bueno, tengo un problema, estoy hablando con la persona ahí, muy respetuoso y todo, pero la persona no me está ayudando, ¿sí? No me está dando la información que necesito. Y pasa un superior y ve que hay algo en necesidad. ¿Y qué dice el superior? No, no te preocupes, yo lo hago, y hagamos esto, el otro, hagamos una copia de esto, el otro. Y pues, ¿qué dice la persona abajo? ¿Esa persona? Hágale. ¿Por qué? Porque la persona es un superior. Ustedes lo saben, lo conocen su trabajo también. Que en su trabajo, no sé en qué trabaja, pero hay diferentes niveles de autoridad. En los militares también. Pues si yo, como un soldado normal, general, normal, escucho de mi comandante, el líder de mi grupo, que debo hacer algo que tal vez no debería hacer, y hay otro líder que dice otra cosa que es superior, ¿a quién voy a obedecer? Al superior. ¿Por qué? Porque el comandante tiene que dar cuentas, rendir cuentas a su superior también. Entonces, si nosotros tenemos un mandato de un superior, vamos a obedecer más bien al mandato, pero no quiere decir que vamos a rebelarnos siempre contra el comandante o el que está sobre nuestro grupo. Vamos a someternos hasta que vaya en contra de lo que dice su superior. Lo mismo con el gobierno, hermanos. Qué pena estoy alargando este punto, pero debemos contemplar esto. Ninguno está sobre la autoridad de Dios. Dios es soberano, Él es sobre todo. El abuso de autoridad es causa para que otra esfera intervenga. Un ejemplo, si yo estoy abusando a mis hijas y a mi esposa, bueno, yo como cabeza del hogar, la iglesia, si yo pertenezco aquí a esta iglesia, si la iglesia está cumpliendo su trabajo como formando una parte integral de mi vida y de mi familia, ¿qué deben hacer los líderes de la iglesia? Mi esposa viene aquí con morados y mis hijas y dice, ay, ¿qué pasó? No, es que la cabeza de nuestro hogar nos estaba golpeando. Bueno, eso nunca pasará, amén, para que sepan ustedes, nunca ha pasado y nunca pasará. Pero digamos que estoy abusando a mis hijas, a mi esposa, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe intervenir, no solo la iglesia, pero el gobierno también va a hacer algo al respecto. Van a llamar a bienestar familiar, van a hacer esto, el otro, hasta me van a echar en la cárcel. Pero puedo decir, no, es que soy la autoridad en esta casa. Pero si yo estoy abusando de la autoridad, otra autoridad de otra esfera puede intervenir. ¿Amén? Bueno, sí, entendido. Si lo que el gobierno me dice contradice lo que Dios me dice, tengo que entender que Dios está sobre ellos. Así dice en Hechos capítulo 4. Vamos a leer estos textos. Ya terminamos. Dice a los apóstoles que estaban predicando pocos días después de Pentecostés. Ya la iglesia está creciendo mucho y están viendo a mucha gente convertir a la fe cristiana. Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En ese contexto, les golpearon, les amenazaron. Y luego los soltaron. Y en el otro capítulo, capítulo 5, vemos otra vez están delante de las mismas personas. Dicen el 28, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre. Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Así, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dicen, bueno, vamos a someternos a ustedes, pero no podemos obedecer a ustedes porque nosotros estamos sometidos a un superior, es Dios, y lo que Dios dice no podemos ir en contra de Él. Cuando obedecemos a usted es desobedecer a Él, entonces desobedecemos a ustedes que son menores de autoridad para obedecer al que tiene toda la autoridad. Amén. Hay una diferencia grande. Los jóvenes hebreos, hablamos de esto hace poco en Café Madrid. En Daniel capítulo 3 dice en el 14, habló Nabucodonosor, un nombre muy interesante. Estoy pensando que Dios, si Dios me da un hijo, ahí tengo el nombre. Bueno, Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltiterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, dijeron, bueno, a pesar de que todo el mundo está obedeciéndote a ti, nosotros no podemos, porque obedecerte a ti irá en contra de nuestro Dios. dijo, no tendrás otros dioses delante de mí. Y pues nosotros no podemos postrarnos. Bueno, usted lo puede saber, tenerlo por seguro, que no, tampoco es necesario responderte. No tenemos que pensar en el asunto, que ya nos hemos comprometido, vamos a obedecer a quién, a Dios. Y Dios nos puede liberar, y si no, todavía no vamos a adorar. Y si no, una buena frase para poner círculo o subrayar en la Biblia, y si no, ¿qué pasaría si Dios no nos da la libertad o la facilidad o la comodidad que buscamos en este mundo por ir en contra, someternos pero desobedecer a los superiores? ¿Qué pasaría si nos echan en la cárcel? ¿Qué pasaría si nosotros perdemos la vida aquí en este mundo? ¿Qué pasaría si nos amenacen? Amén. ¿Sí? Amenacen. Esa palabra, bueno, batallo mucho con ella. Pero, ¿qué pasaría? Hay que decidir desde ahora, y si no, seguiremos fiel a Dios. Vamos a someternos. Ellos pudieron decir, bueno, vamos a correr, ya es la oportunidad, vamos a huirnos de acá. Pero no lo hicieron. Los llamaron y fueron delante del rey. El rey dijo, ustedes no han postrado, voy a darles oportunidad, ¿por qué no se van a postrar? Y dijeron, no, no podemos. No es necesario responderte, rey, pero no podemos postrarnos porque sería desobedecer a nuestro Dios. Se sometieron. Cuando les echaron en el horno de fuego, hicieron 7 veces más caliente el horno de fuego que normal, hasta murieron los que echaron a esos jóvenes en ese horno, murieron por simplemente abrir la puerta y echarles ahí, murieron, porque era muy caliente ese fuego, muy ardiendo el fuego. ¿Y saben qué? Ellos no pelearon. No dijeron, no, no, no. Dijeron, bueno, nuestro Dios nos puede liberar, y si no, seguiremos fiel. Amén. Se sometieron, pero no obedecieron. Hermanos, debemos entender eso. Yo sé que hay mucha información acá, pero más que todo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Enseñamos este mismo versículo a los niños ayer en Café Madrid, hablando de la historia de Daniel cuando estaba orando, e hicieron un decreto diciendo, cualquier persona que ore y no al rey, vamos a echarle en el foso de los leones. Porque unos compañeros de Daniel le tenían celo e engañaron o convencieron al rey a hacer el decreto sin pensar. El rey dijo, ay, sí, me parece muy bien, si no me pide a mí lo que necesita, bueno, sí, porque eso no es respetarme a mí, no es reverenciarme a mí como el rey. Y Daniel, sabiendo eso, dijo, no, pues seguiré fiel a Dios como siempre. Oraba a Dios y dijo, no, yo sé que Dios me puede liberar, y si no, seguiré fiel. Yo sé que Dios me puede liberar, y si no, seguiré fiel. ¿Por qué? Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, una pregunta, ¿cómo respondes tú ante la autoridad? ¿Cómo respondes antes la autoridad que Dios ha colocado en tu vida? Sea un familiar, sea en el negocio, en el trabajo, sea aquí, en este país. Bueno, cuando nosotros hablamos siempre en contra a la autoridad que Dios ha colocado en la vida, nos va muy mal. Puede ser que ellos no están haciendo lo que deben hacer, pero es la autoridad que Dios ha puesto ahí. Es interesante porque la Biblia aplica mucho a la vida. Hasta dice ahí en 1 de Pedro, habla a las mujeres, dice a las hermanas que tienen maridos que no conocen la verdad, así se debe vivir. Hay que someterse a ellos. Hay que vivir no con peinados y el exterior y eso, sino el hombre interior. Hay que convencerles y ganarles por la conducta, sin palabras, por el hecho de respetarles y someterse a ellos sin palabras. Usted, hermano, va a ganar a su marido inconverso, su marido que no tiene nada de deseo para Dios, pero regañarle y respetarle, y eso no le va a ayudar por nada. Hay que someterse. Hermanos, este gobierno no es un gobierno perfecto, pero demos gracias a Dios por los líderes que tenemos. Amén. Hablaremos de eso en 15 días, pero hay que orar por ellos. Hay que orar que Dios les dé sabiduría. Hay que orar por los candidatos ahora. Yo sé que los candidatos están haciendo un montón de favores. Un montón de favores ahora solo para ganar el voto, ¿sí? Y nosotros en vez de decir, ay, vamos a decir a los que Dios ha puesto, vamos a respetar a los que Dios pone en muy poco tiempo, en 15 días, ¿cierto? Vamos a respetar, vamos a someternos a su autoridad y obedecer siempre, siempre a Dios, entendiendo que Él ha colocado a ellos ahí por un propósito especial. Vamos a someternos. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cómo está tu actitud, joven, con tus padres, con tus profesores, con la policía? ¿Cómo está tu vida, hermana? ¿Eres modelo de la sumisión? ¿Será que tus hijos están aprendiendo la rebelión por ti, por la manera que estás hablando acerca de tu marido? ¿Cómo hablan acerca de los que están sobre ustedes, padres? ¿Es una queja constante en la casa sobre los malos jefes, los malos profesores, los profesores errantes, el pastor ignorante que ni siquiera sabe pronunciar la palabra amanecer? Están hablando siempre en contra de las autoridades, porque eso es un veneno que llega a cada parte de la vida. Respetas y honras a los que están en autoridad sobre ti. Los cristianos deben ser los que más se sometan a la autoridad de los líderes que Dios ha puesto en sus vidas. Entonces, otra pregunta y ya terminamos. ¿Te has sometido a Dios? ¿Te has sometido a Dios? Él es la autoridad suprema. No hay autoridad sobre Él. Y cuando estamos en contra de Dios, llegamos a estar en contra del hombre o al ser más poderoso que ha existido. Nos podemos bajo la ira de Dios, si no queremos estar bajo la ira de Dios. Hay que someternos a Él. Sabe que un día, si usted muere en sus pecados, se encontrará bajo la condenación por esos pecados. Pero Dios no quiere que perezcas. Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento es que, Señor, me equivoqué. Pequé. Señor, me equivoqué. Confié en mis obras y ahora cambio de mente, cambio de corazón y creo en ti. Eso es someterse ante Dios. Es el primer paso. El primer paso es el Creador, el Rey del Universo. Arrodíllate delante de Él ahora para que ya no sea demasiado tarde en el futuro. En otros días hablaremos del versículo 6 y 7 de este texto, y también en Marcos 12. Si usted lo quiere mirar, Marcos 12 y también este Romanos 13, 6 y 7, sobre el tema cumpliendo con los deberes del ciudadano. No será exactamente como usted lo piensa. Bueno, usted va a pensar, bueno, es que va a hablar de pagar los impuestos, eso, el otro, y hacerse lo que desee. Bueno, no vengo, mejor no vengo. No, usted no quiere perder este sermón. No solo trata de eso, trata de un lado mucho más grande, algo que va a cambiar nuestra perspectiva totalmente, algo que me ha ayudado a mí. A veces mezclamos lo que es de César y lo que es de Dios, pero vamos a mirar cómo rendir a César lo que es de César, o a los gobernantes, y a Dios lo que es de Dios. No deben faltar, amén. Deben estar aquí, deben traer un amigo. Será muy, muy bueno el estudio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, por tu espíritu. Ayúdanos a aplicar esto a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no simplemente agachar la cabeza e ignorar este asunto de someternos, Señor, sino que ayúdanos a mirar, reconocer a las autoridades en la vida y también decidir, hacer una decisión consciente de someternos a ellos. Señor, a los que ayudan en cuanto a la ley, sean jueces, el tránsito, la policía, a los que están gobernando para crear las leyes, Señor, en el gobierno, en la esfera aquí en Santander o en el lado de nacional, en Colombia o en el mundo. Ayúdanos a respetarles, a orar por ellos, a someternos delante de ellos. Y más que todo, Señor, a ti como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre te lo pido. Amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.